Mundial de Fútbol Brasil 2014 por RCN La Radio. Invitan.
Crédito rápido del Banco Ave Villas. Construyendo confianza. SICA. Aseguradora Solidaria de Colombia. Siempre junto a ti. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Presta ya del Banco Popular. Este es su banco. Café Águila Roja. Calidad certificada y arriba ese ánimo. DirecTV. El mundial cuando, donde y como tú quieras. Servientrega. Centro de Soluciones. Guerrillero. Colombia le está guardando el puesto. Viva el mundial en libertad. Desmovilícese. Ministerio de Defensa Nacional, UNE, Grupo Aval, más que un banco. Nuevos desodorantes Arden Formé en Brasil. En tu éxito vive la pasión del fútbol. Y Grupo Bancolombia, le estamos poniendo el alma.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 27 minutos, volvemos a la Catedral Primada de Bogotá. El homenaje a Gabriel García Márquez está muy hermosa, muy sobria, pero muy hermosa la Catedral Primada, con flores amarillas a lo largo de todas sus cúpulas. Vamos con información de Juan Pablo Latorre.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en efecto nos encontramos aquí en la Plaza de Bolívar, en el centro de la Catedral de la República, donde avanza esta ceremonia en homenaje al premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que falleció la semana pasada en México. Pues ha llegado el presidente de la Cultura, Juan Manuel Santos, con su esposa María Clemencia, Luisa Martín y su hija María Antonia también.
Juan Pablo, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Sabemos que ya están dentro de la catedral distintas personalidades encabezadas por el jefe del Estado, el señor Juan Manuel Santos, varios de sus ministros y muchas otras personalidades. Vamos a mejorar la comunicación y volvemos allí a la catedral.
RCN Noticias.
Son las 12:28 minutos, esta hora 5 noticias y un clic en RCN La Radio. En la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Santander, se adelantó el primer trasplante exitoso de corazón artificial en un adulto. El candidato vicepresidencial Germán Vargas Lleras dijo que la entrega de armas es requisito fundamental para la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Denuncian en el Congreso que las petroleras estarían desperdiciando diariamente 15 millones de barriles de agua. El fiscal general denunció al presidente de la red de veedurías por supuestos falsos señalamientos sobre evasión de impuestos que se habría hecho en su contra. La noticia internacional del momento, Valentina Antolines.
Sebastián, las principales obras del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez entrarán en el maratón de lectura que se efectuará mañana en las plazas de Venezuela, según anunció hoy el Ministerio de la Cultura. El Día Internacional del Libro y del Idioma, que se celebra este 23 de abril, permitirá este homenaje al recién fallecido escritor colombiano. El maratón de la lectura comenzará a partir de las 10 de la mañana en todas las plazas Bolívar de ese país.
Y a las 12:29 minutos hacemos clic en www.bbcmundo.com para contarles que la empresa japonesa Hitachi anunció que instalará el elevador más veloz del mundo en el rascacielos que se está levantando en Guangzhou, al sur de China. El ascensor llegará a 72 kilómetros por hora y le tomará 43 segundos llegar desde la primera planta hasta el piso 95 del Guangzhou Financial Center, según la compañía. Se espera que la construcción de esta torre se complete en el año 2016.
Momento mundialista en RCN La Radio, nuestra radio.
La situación que vive Uruguay debido al revolucionario momento de la Asociación Uruguaya de Fútbol llena de preocupación a todos los aficionados del fútbol charrúa. Más allá de los conflictos de los dirigentes, el gran temor estaba vinculado a los trascendientes que decían que la selección que dirige Oscar Washington Tavares podría quedarse sin mundial. Por eso Joseph Blatter decidió calmar los ánimos. ¿Ustedes piensan que Uruguay va a ser sancionado? No, Uruguay va a jugar el mundial y va a estar en su grupo, confirmó el presidente de la FIFA durante una visita que realiza a Costa Rica para dar cierre a la Copa del Mundo Femenina Sub-17.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Muy buenas tardes, 12 del día, 31 minutos. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que diariamente nos acompañan en nuestras emisiones de RCN La Radio con todas las noticias de Norte de Santander y de Cúcuta. Hoy ha sido un día bastante agitado para nosotros, para los medios de comunicación, para poderlos mantener a ustedes bien informados con todo lo que está sucediendo, porque en el municipio de Tibú se presentó un ataque en contra del Ejército Nacional. Al pasar una caravana de nuestro ejército, fueron activados unos explosivos que dejaron como saldo un soldado muerto y 13 de ellos heridos. También, afortunadamente, fue regresada a la libertad una menor de edad que tenía ya 29 días de haber sido secuestrada, al parecer por una banda de delincuencia común que había sido contratada desde la ciudad de Medellín para que viniera a Cúcuta a raptar esta menor que había sido secuestrada en zona de Boconó, acá en nuestra ciudad de Cúcuta. Pero afortunadamente, pues ella dice que siempre la trataron muy bien y que lo que pedían ellos siempre la tenían era amenazada para que no fuera de pronto a tratar de huir. 1.700 millones era lo que ellos pedían por la liberación de esta joven en la ciudad de Cúcuta. Afortunadamente, por trabajos del Gaula, de la Policía Nacional, hoy ya pudo reencontrarse con su familia. Hace unos minutos estuvimos en el lugar cuando la niña pudo volver a ver a sus familiares. Entonces, estaremos pendientes del desarrollo de esta información y hablamos con el comandante del Gaula a nivel nacional, quien nos va a contar de qué se trata más adelante, cómo se llevó a cabo la liberación de esta niña. También vamos a hablar un poco sobre el cambio del Día de las Madres acá en nuestra ciudad. Estábamos acostumbrados a una fecha. Este año, por las elecciones presidenciales, vamos a correr la fecha. Así lo decidió Fenalco para no interferir en la celebración con lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Y si vamos a segunda vuelta, quienes se verán la fecha también modificada será el Día del Padre. Los padres se verán un poco como confundidos, así como nuestro compañero Héctor Duarte, quien ya está diciendo que no importa, que recibe regalos dos veces, el día que es normalmente y el que van a decidirse a este año, según la gente de Fenalco también. Otra de las cosas importantes, esta es una información muy importante para nuestros oyentes, es que el consorcio adulto mayor invita a todos los hombres y mujeres mayores de 35 años a que se acerquen a las oficinas que ellos instalaron durante esta semana en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero para que pidan su subsidio para el Fondo de Pensiones. Allí podremos hablar también con la representante de Consorcio de Adulto Mayor para que ella nos explique cuáles son las condiciones para que las personas mayores de 35 hasta 55 años puedan solicitar estos subsidios. Los invitamos a que nos visiten en www.rcnradio.com. Allí encontrarán ustedes toda la información que nosotros a diario entregamos acá en nuestras emisiones. También allí encontrarán un link donde ustedes escogen Norte de Santander y encontrarán todos los audios de las emisiones diarias de nuestros noticieros. 12 del día, 34 minutos. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio. RCN Noticias.
Un soldado muerto y 13 heridos deja ataque de las FARC a caravana del Ejército Nacional en zona rural de Tibú. Y fue liberada una menor de edad que había sido secuestrada desde hace 29 días en el sector de Boconó, en la ciudad de Cúcuta. El Día de las Madres en la ciudad de Cúcuta queda aplazada para el próximo 25 de mayo, así lo definió Fenalco en Norte de Santander. El consorcio adulto mayor invita a las personas mayores de 35 años y de ambos sexos a solicitar el subsidio para fondo de pensiones. Conéctate con el agua es un proyecto del gobierno nacional con Aguas Capital y con el municipio para llevar agua a los sectores más vulnerables de la ciudad. Los bomberos de Cúcuta entregan reporte de total tranquilidad por la temporada seca que se vive en la región. Eximir de impuestos a deudores morosos de impuesto predial e industria y comercio es uno de los proyectos que se debate a esta hora en el Consejo de Cúcuta.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 36 minutos. Y como abrimos esta emisión el día de hoy, desafortunadamente, hoy fueron víctimas de un atentado en contra del Ejército Nacional. Algunos soldados que resultaron heridos fueron 13 y uno de ellos muertos. Esto sucedió en la zona rural del municipio de Tibú. Hablamos con el general Luis Felipe Montoya, quien es el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano en Norte de Santander, y nos entrega un reporte de lo sucedido.
Nuevamente, los cobardes... Miembros de las FARC del Frente 33, de la Comisión Tirso Vélez, ponen una trampa mortal sobre una vía pública que comunica a los municipios del Tarra y Tibú, en el sector denominado como Campo Yuca. Es importante resaltar que básicamente esta situación en la que los bandidos de las FARC, mediante su estrategia de causar acciones de alto impacto con un bajo costo, que es instalar artefactos explosivos improvisados sobre las vías, venía desplazándose un convoy militar en donde desafortunadamente a uno de esos vehículos le activan una carga explosiva y infortunadamente sufrimos la pérdida de un suboficial y tenemos heridos de manera controlada, que no es tan grave, 7 hombres nuestros y soldados que están ya y fueron, están recibiendo la atención médica actualmente. Importante resaltar que los cobardes de la FARC continúan atentando contra la protección civil y contra la fuerza pública en este sector del país, y que pues obviamente nosotros estamos desarrollando las operaciones militares en este sector del país para poder dar cuenta de estos terroristas. En los últimos 15 días hemos desactivado, incluso hace exactamente 2 días, desactivamos un área de muerte de 170 metros con cerca de media tonelada de explosivos que estos bandidos de la FARC tenían sobre una vía pública, efectivamente en el sector de Tescurrugas, ahí sobre la vía obviamente que conduce de Tibú al municipio del Tarra.
Era el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, el general Luis Felipe Montoya, quien entrega informe. En principio eran 7 los soldados que habían resultado heridos, según informaciones extraoficiales, pero hasta el momento ya conocemos por información oficial del Ejército Nacional que son 13. 12 de ellos todavía se encuentran en las instalaciones de la clínica IPS Unipamplona, donde están recibiendo atención, y uno de ellos ya fue dado de alta. También pues la pérdida de un subintendente del Ejército. Estaremos pendientes a la ampliación de toda la información durante este día. Y otra situación que se presentó, y esta vez es con la Policía Nacional, fue el rescate de una menor de edad que había sido secuestrada hace 29 días, al parecer por integrantes de una banda delincuencial, una banda que venía desde la ciudad de Medellín y habían sido contratados acá en la ciudad de Cúcuta para que secuestraran a esta joven. 1.700 millones de pesos era lo que pedían estos delincuentes para poder liberar a la joven, pero afortunadamente con la ayuda de la comunidad, la valentía de esta joven y también con el trabajo del Gaula de la Policía Nacional, hoy ella pudo regresar a su casa y se reencontró con su familia hace unos minutos. Escuchemos al general Humberto Guatibonza, quien es el comandante del Gaula a nivel nacional y estuvo presente hoy en el reencuentro de esta joven con su familia.
Esta niña fue secuestrada mediante el uso de la fuerza de intimidación cuando llegaba a su casa en compañía de su novio. A partir de ese momento, un equipo especial del Gaula empezó la investigación. Contamos con la colaboración de la ciudadanía. Y finalmente esta mañana, en zona céntrica de Cúcuta, logramos ubicar dónde encontraba ella, hicimos la operación de rescate y afortunadamente logramos traerla con vida a su familia y capturamos a su vez a 4 integrantes de la banda delincuencial que la tenía.
¿Quién la había plagiado, general, y cómo básicamente se da el rescate? ¿En qué zona la tenían a ella?
Mire, esta es una banda delincuencial integrada por 4 personas oriundas de Medellín, residente en Medellín, con alguna experiencia delincuencial en Medellín, logramos ubicarla en una zona céntrica de aquí de Cúcuta, y una operación limpia en la cual finalmente se logró rescatar.
¿La tenían en alguna casa?
La tenían en un apartamento bajo amenaza. Como ustedes se dieron cuenta, todavía está muy afectada, porque realmente su operación de rescate fue hace apenas 5 horas. Está afectada. Lo que ya no más fiesta es que todo el tiempo la tuvieron amenazada, todo el tiempo estaban armados y todo el tiempo la estaban amenazando.
¿Por qué se la llevaron, coronel, en general?
Este es un caso de secuestro extorsivo, una incidencia económica bastante alta, es un caso de secuestro extorsivo.
Es el general Humberto Guatibonza, comandante del Gaula de la Policía Nacional, quien estuvo presente hoy, él personalmente, en el reencuentro de esta joven con su familia. Como les decíamos, eran 1.700 millones de pesos los que exigían los delincuentes para liberar a esta joven, quien afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro, un poco afectada también por el tiempo que estuvo secuestrada. Fueron casi 30 días, un mes completo, que ella estuvo con esos delincuentes, pero aseguró también la joven a RCN Radio y a todos los medios de comunicación que nos encontrábamos allí, que fue tratada normalmente, no fue violentada, no la tuvieron tampoco amarrada en ningún momento, simplemente siempre estaba bajo amenazas que no se fuera a volar, y también ella dijo que los delincuentes no se habían identificado como ninguna banda o como ninguna guerrilla, ningunos paramilitares, simplemente ellos la tenían amenazada para que se estuviera ahí y no hiciera ningún movimiento que pudiera perjudicar el trabajo que ellos estaban haciendo. Hoy ya regresó a su hogar gracias a la colaboración de la comunidad y de la Policía Nacional.
RCN, la radio.
12 del día, 44 minutos, y la representante del consorcio mayor, adulto mayor, la doctora Edith Rueda, invita a todos los cucuteños mayores de 35 años de ambos sexos a que se acerquen a las oficinas que ellos instalaron durante esta semana, lunes, martes y miércoles, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, para que ellos soliciten el subsidio para el fondo de pensiones. El primer requisito que deben cumplir es ser mayores de 35 años y menores de 55. Escuchemos de boca de la representante Consorcio Adulto Mayor cuáles son los requisitos y en dónde podrán ustedes encontrar toda la información que ellos están entregando.
Quizás uno de los beneficios más grandes que otorga el Estado es el subsidio al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de obtener de manera vitalicia una pensión de vejez, y una pensión de vejez sobre la base de un salario mínimo legal vigente. Esto es algo muy significativo e importante, porque si lo miramos y lo comparamos con otros beneficios, en ocasiones no superan ni siquiera medio salario mínimo. Este, en el caso de que una persona logre completar las semanas que exige la ley para obtener una pensión, va a poder gozar de una pensión de manera vitalicia durante todo el tiempo que esté vivo. Es más, si esa persona fallece y tiene una persona beneficiaria, por ejemplo, con una esposa, obviamente estos beneficios le trasladan a la esposa. Entonces, básicamente, invitarlos. Yo sé que muchos de los que me escuchan conocen ya de este programa, pero quizás estaban en algún momento como empleados. Hoy necesitamos aquellas personas, trabajadores independientes, que hayan cotizado, porque es importante que hayan cotizado. Deben ser mayores de 35 años de edad. Deben haber cotizado mínimo 250 semanas si tienen entre 35 y 55 años de edad. Si son mayores de 55 años de edad, deben haber cotizado mínimo 10 semanas con antelación y mirar la posibilidad de hacer su traslado a Colpensiones si están en una entidad diferente.
Bueno, y a propósito de estos subsidios que está entregando el consorcio adulto mayor a las personas mayores de 35 años y menores de 55, otro subsidio que también se va a entregar en la ciudad de Cúcuta tiene que ver con los estratos 1 y 2 para las viviendas donde hasta el momento no ha llegado agua de alta calidad que ofrece esta empresa Aguas Capital acá en la ciudad de Cúcuta. En conjunto con la alcaldía municipal y con el gobierno nacional, están lanzando un proyecto que se llama Conéctate con el Agua, que es un proyecto que pretende llevar agua a los estratos o a los sectores más vulnerables de la ciudad. En principio, el primer barrio que se verá beneficiado con este proyecto será el barrio Nuevo Horizonte, donde se entregarán los primeros subsidios para este proyecto. La doctora Luz Karime Otero, quien es la representante de Aguas Capital, nos cuenta de qué se trata el proyecto y cómo se va a trabajar en la ciudad de Cúcuta.
El programa en general busca intervenir hasta 5 aparatos sanitarios. Si vemos que el predio no cuenta con la acometida intradomiciliaria, es decir, no tiene medidor, no tiene conexión de agua, sino que son fraudulentos, es una conexión clandestina, sirve también para normalizar ese usuario, es decir, que el programa puede hacerle la conexión, la acometida. El subsidio más o menos está por hasta 8,3 salarios mínimos legales vigentes para la conexión, para la conexión intradomiciliaria, y si requiere la acometida, hasta 1,8 salarios mínimos, es decir, que estamos hablando en promedio hasta de 1,8 salarios para la acometida, es decir, que en general el proyecto total puede subsidiar hasta 10,30 salarios mínimos legales vigentes por predio. Pero repito, es decir, usted puede tener un predio en donde solamente requiera el sanitario, por ejemplo, que le acondicionen el sanitario. Entonces, no es que todos los predios vayan a requerir lo mismo, ¿no? La intervención
ya
depende.
¿Y eso ya cuándo arranca el
predio? Hoy, en el día de 21 hasta el 23, lunes, martes y miércoles, estamos con la Alcaldía Municipal, que es un proyecto liderado por el alcalde Don Amaris Ramírez, Metro Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Social, Planeación Municipal, la Red Unidos, ANSPE, que nos está colaborando plenamente, obviamente que debe estar el prestador del servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Cúcuta, como es Aguas Capital Cúcuta, la EIS Cúcuta también nos apoya, y básicamente Aguas Capital es la que ha estado haciendo la coordinación general de este programa.
Bueno, es la representante de Aguas Capital quien nos cuenta de qué se trata este proyecto, un proyecto que primero beneficiará a los estratos 1 y 2, a los sectores más vulnerables de la ciudad, y después irá llegando a cada uno de los sectores donde lo solicite. Nuevo Horizonte será el primer barrio que recibirá intervención por parte de este proyecto, que se llama el proyecto Agua para los Cucuteños.
RCN Noticias.
12 del día, 50 minutos, y en la ciudad de Cúcuta estamos pasando por una temporada seca. Como decíamos al principio de este día, el día de ayer y el día de hoy han sido un poco amigables con nosotros los cucuteños. Hemos tenido un poco de lluvia durante estos días, pero los bomberos de la ciudad siguen haciendo un llamado para que estemos muy pendientes, porque estamos atravesando por una temporada seca y estas lluvias podrían ser esporádicas según el IDEAM. El teniente Carlos Monsalve, comandante de los bomberos voluntarios de la ciudad de Cúcuta, nos entrega un reporte y nos hace un llamado para que estemos pendientes y alertemos a los bomberos sobre cualquier anomalía que se presente.
Primero que todo, gracias a Dios y gracias a la comunidad por el comportamiento de esta Semana Santa. La verdad que nosotros hicimos prevención jueves santo hasta el día de ayer, que hubo plan retorno hacia la vía del Zulia con nuestro personal y la máquina de rescate y la ambulancia, y hacia la vía Puerto Santander. El personal estuvo todo el tiempo en alerta acá a la estación principal, con todo el personal, todo el equipo listo para cualquier eventualidad que hubiera presentar, pero como le digo, gracias a Dios no hubo nada que lamentar, todo pasó en completa calma en la ciudad de Cúcuta.
Estos días se presentaron unas precipitaciones en la ciudad, ¿algo que haya afectado o hasta el momento parte de normalidad también con respecto a la temporada de sequía y con estas lluvias que están apareciendo esporádicamente en la ciudad?
Sí, gracias a Dios todo en completa normalidad. De todas maneras, nosotros también pues le hacemos un llamado a la ciudadanía que sigan prestando la atención que los organismos de socorro en cuanto a prevención les damos, los cuidados que se deben de tener con los canales de agua lluvias, para no botarle basuras, evitar las quemas, para de pronto evitar algunos incendios forestales. En cuanto a las precipitaciones que se han presentado, pues no, nada que lamentar, pues ha evacuado con normalidad las lluvias y no hemos tenido ningún reporte. De todas maneras, darle todas las indicaciones a la comunidad en general para que estén atentos y reporten cualquier eventualidad, cualquier evento que se presente en alguna vivienda que nosotros, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, junto con los organismos de socorro, el CREPAI, el CLUPA de la ciudad de Cúcuta, estaremos atentos para atender a cualquier llamado que se pueda presentar y poderle prestar la ayuda necesaria.
Bueno, es el teniente Carlos Monsalve, quien es el comandante de los bomberos voluntarios de la ciudad de Cúcuta. Un pequeño reporte: hasta el día de ayer, como sabemos, se realizó el plan retorno en la ciudad de Cúcuta. El domingo muchas personas regresaron a la ciudad, pero hasta el día de ayer lunes, tanto la Policía Nacional como el Ejército, los bomberos y la Defensa Civil estuvieron en las carreteras para evitar que más accidentes se presentaran. Recordemos que al inicio de la Semana Santa, 3 personas perdieron la vida en carreteras del departamento de Norte de Santander, pero afortunadamente durante el plan retorno estos problemas se pudieron solucionar y no hubo más víctimas que lamentar en accidentes de tránsito. 12 del día, 53 minutos.
RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
A esta hora toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega.
Hola Hermes, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para toda la audiencia de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo retornó esta mañana a prácticas para enfrentar el próximo domingo su clásico del Oriente Colombiano ante el cuadro Atlético Bucaramanga. No ha presentado novedades el grupo de jugadores que retornó después de haber derrotado en condición de visitante al equipo universitario en Popayán. Únicamente José Largacha y Miguel Vargas permanecen en departamento médico. Pablo Escobar ya se encuentra haciendo trabajos de campo y Luis Vergara presenta un problema de tejidos blandos, pero no reviste gravedad y estará a disposición del técnico Héctor Estrada. Hablamos con Leonardo Lázaro, jugador norte santandereano de buena actuación hasta el momento en el torneo, y le preguntamos por el balance que les deja el campeonato y lo que resta de este torneo Postobón.
Sí, claro, lo que usted dice, hemos enfrentado, yo creo que ya la mayoría de los equipos, nos falta es de pronto de los primeros puestos Bucaramanga, que lo enfrentaremos el fin de semana. Es un torneo que de pronto los partidos, cuando nos han convertido, si el equipo nos convierte primero, nos ha costado levantar, entonces sabemos de que son partidos de que si nos convierte en un gol el equipo, los equipos se encierran. Todos los equipos de la B tienen esa característica de encerrarse. Yo creo que en esa está la clave, siempre que nos hemos ido al frente del marcador, hemos ganado y hemos sabido manejar el resultado. Y ya es, como usted dice, la meta de nosotros es quedar en los primeros 4 puestos para que los otros equipos vayan a sorteo y seamos cabeza de la llave.
Y en el tema del terreno, el campo de juego de Bucaramanga, todos sabemos, es una cancha sintética. ¿Ustedes cómo lo analizan?
Sí, obviamente se va a notar el cambio porque nosotros entrenamos en pasto natural y es lógico que es un terreno más duro, entonces el balón pica diferente, corre más rápido. Entonces, y hasta los céspedes sintéticos son diferentes porque el de Llaneros era muy acolchonado. En cambio, el de la ciudad de Bucaramanga es más duro. Yo tuve la oportunidad de jugar el año pasado y es muy duro. La cancha está bastante desgastada, entonces por ahí también el jugar con taco alto lo afecta a uno. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tomar precauciones, pero yo creo que independientemente de eso, uno tiene que jugar a lo que entrena, independientemente del terreno. Yo creo que hay que más tomar precauciones en esos sentidos y yo creo que esta semana vamos a ver si entrenamos 1 o 2 días en sintética.
Mañana el Cúcuta Deportivo entrenará en horas de la mañana. En la tarde hay prevista una visita al Hospital Erasmo Meoz, especialmente el piso en donde se encuentran los niños enfermos de cáncer. Esta obra social se hace conjuntamente con periodistas de la Cor Norte de Santander. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 57 minutos. Muchas gracias a Carlos Humberto por toda la información deportiva. También hoy en el Consejo de la Ciudad de Cúcuta se están llevando a cabo unos debates importantísimos para la ciudad, sobre todo para los cucuteños que aportan a los impuestos de industria y comercio, todos los que tienen un terreno en la ciudad de Cúcuta y también aquellos que aportan el impuesto predial, las personas que tienen también algunos comercios en la ciudad. El concejal Carlos Jaimes, quien es uno de los ponentes de los proyectos que se están votando el día de hoy en el Consejo, habla de eximir de impuestos a deudores morosos del impuesto predial y de industria y comercio, y es uno de los proyectos que se está debatiendo a esta hora. Hoy ha sido un debate bastante largo porque son cuatro los proyectos que se están presentando el día de hoy. Escuchemos al concejal, quien nos cuenta de qué se trata este proyecto y a quiénes va a beneficiar.
Esta condición especial para los deudores morosos de los impuestos municipales, lo que buscamos es estar a tono con todas estas medidas económicas. Esto sería una política fiscal de orden municipal que se están tomando debido a la grave crisis económica que atrae la ciudad, que motivó hace unos días el Consejo de Ministros a tomar unas medidas de índole fiscal y monetarias, y que esperamos que esta se sume a esa serie de medidas especiales que se están tomando con el objetivo de generar un alivio para los cucuteños, que está tan golpeada nuestra economía, y que para nadie es un secreto que los indicadores económicos están muy por debajo de la media nacional, que nos hace tomar ese tipo de medidas especiales.
Concejal, ¿algunas debe tener las personas que vayan a aplicar a este descuento algunas condiciones especiales?
Ser deudor moroso desde los años 2013 y anteriores. El año pasado aprobamos también una condición especial con autorización legal que brindaba el artículo 149 de la ley 1607, pero eso cobija a deudores morosos del año 2010 y anteriores. Este es un proyecto de acuerdo diferente, no puede tomarse como igual, sino un proyecto de acuerdo diferente, porque acá lo que estamos buscando es que cobije del año 2013 y anteriores.
Bueno, es eximir a las personas que pagan impuestos por predial e industria y comercio, quienes están con deudas desde el 2013 en adelante. Entonces estaremos muy pendientes al finalizar hoy los debates en el Consejo de Cúcuta. Sabremos cuáles de estos proyectos pasaron y cuáles no fueron aprobados por la corporación, que desde las 9 de la mañana está allí reunida.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
1:00 p.m. en punto, y hoy es el Día de la Tierra. Hoy estamos celebrando en 22 países el Día Mundial de la Tierra. Este día se creó en 1970 y en la ciudad de Cúcuta, en diferentes instituciones educativas, también Corponor está realizando hoy algunas actividades especiales en nombre de la preservación de la tierra. Lo importante para hoy es mirar los problemas de superpoblación que se están llevando en la tierra, también la producción de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales que nos pueden llevar a destruir nuestra tierra. Y por eso el día de hoy estamos recordando que hay que protegerla y que hay que tratar de que nosotros vivamos acá y podamos vivir en un medio ambiente mucho más sano y que pueda ser mucho más saludable para nosotros. 1:00 p.m. en punto.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
A 1:00 p.m. damos por terminada nuestra emisión y vamos a Bogotá con más información.